Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es jueves 25 de abril, mediodía en París. En los controles técnicos nos acompaña Arthur Devillers. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
El grupo islamista Hamas difundió el video de un rehén israelo-estadounidense, uno de los 129 aún cautivos tras el ataque del 7 de octubre. En este video, el rehén critica al gobierno del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu tras más de 200 días de guerra en Gaza. España en suspenso. El jefe de gobierno Pedro Sánchez anunció que se tomaba 4 días para decidir si sigue al frente del país. La razón, el inicio de una investigación en contra de su esposa por presunta corrupción. Y en este noticiero también una canción emblemática de la salsa entró en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso. Se trata de El Cantante, del gran Héctor Lavoe, y que lo catapultó a la cumbre de la música latina. Hamas difundió en Telegram el video de supervivencia de un rehén de 23 años secuestrado durante el ataque al Festival Nova el pasado 7 de octubre. El estadounidense Hersh Goldberg Polling aparece con el brazo gravemente mutilado. Como en otros materiales de rehenes difundidos por Hamas, critica al gobierno israelí por demorar un acuerdo de liberación y cese al fuego. Melissa Barra con los detalles.
Shalom. Kogumli Hersh Goldberg Polling.
El video no tiene fecha, pero en él, el joven Hersh Goldberg Polling afirma que lleva secuestrado casi 200 días, sentado en una silla y con parte del brazo izquierdo amputado, tras haber intentado salvar a sus compañeros de una granada. El 7 de octubre, según han contado sus amigos, el joven de 23 años acusa al primer ministro Benjamin Netanyahu de haber rechazado propuestas de tregua con Hamas. Este tipo de reclamos es frecuente en videos de propaganda de Hamas, pero también está creciendo en Israel la movilización contra el gobierno, especialmente por parte de familiares y cercanos a los secuestrados. Nuestro corresponsal Nicolás Falés estuvo en la manifestación de la noche del miércoles.
Pienso que Hamas difunde este tipo de videos para decirle al pueblo israelí, miren, nosotros sí queremos un acuerdo, pero su gobierno no quiere.
Nuestros dirigentes no logran proteger a los rehenes. Como ciudadano, considero que se ha roto mi compromiso con el gobierno.
Las negociaciones entre Israel y Hamas, en las que participan Estados Unidos, Qatar y Egipto, están estancadas desde hace varias semanas.
Gracias, Melissa Barra. Agregar que un nuevo balance de Hamas eleva el número de muertos a 34.000 en la franja de Gaza desde la guerra entre Israel y Hamas. En paralelo, en otro conflicto, el bloque europeo organiza el envío de armamento a las fuerzas ucranianas para defenderse de la invasión rusa. Están previstos 45 aviones de caza F-16 que serán provistos por Bélgica, los Países Bajos, Dinamarca y Noruega. Organización en paralelo a la de Estados Unidos, que confirmó que habían entregado ya a Kiev misiles de largo alcance, esto después de la promulgación por el presidente Biden de la ayuda militar a Ucrania. Detalles al respecto con nuestro corresponsal desde Washington, Cristóbal Vázquez.
Justo después de la aprobación de esta ley, el Pentágono anunció que enviará más de 20 tipos de armamento diferente a Ucrania como parte de la primera tanda de envíos. Kiev ha dicho en el pasado que necesita urgentemente 2 tipos de armas que irán precisamente en este paquete de ayuda de 95 mil millones de dólares ya aprobado por el presidente Biden, de los cuales 61 mil le corresponde a Ucrania. El primero es artillería como granadas, morteros, obuses y la munición para estas armas, y el segundo tipo de armamento son misiles de largo alcance. Sé que Ucrania le había pedido ya hace meses a Washington, pero que Biden se había negado a proveer para no escalar el conflicto con Moscú, teniendo en cuenta que este tipo de misiles de largo alcance tienen precisamente un alcance de 200 millas que pueden alcanzar territorio ruso. Sin embargo, se conoció que desde febrero Biden le había estado enviando secretamente a Zelensky este tipo de misiles de largo alcance que ya fueron usados hace unas semanas contra una base militar rusa en Crimea. De los 65 mil millones de dólares en forma de préstamo condonable que Estados Unidos le ofrece a Kiev, 23.300 millones de dólares son para fabricar y rellenar el stock de armas estadounidense, y también cerca de 11.000 millones de dólares para operaciones estadounidenses en la región, además de la ayuda militar y financiera. Ayuda que, según Jake Sullivan, será suficiente para que Ucrania se defienda al menos durante el resto del 2024. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
En la ley promulgada por el presidente Biden también se prevé la prohibición de TikTok en Estados Unidos si esa red social no corta sus vínculos con su empresa matriz, el grupo chino ByteDance, y en general con Pekín, pues la acusan de espionaje a favor de China. Pero no solo es Estados Unidos donde TikTok ha sufrido un golpe. En Europa, la red social suspendió su programa de recompensas por mirar videos después de las acusaciones de que generaban adicción en sus usuarios. Nos lo cuenta Yago Martín.
Nuestros niños no son cobayas para experimentos con redes sociales. Así reaccionaba Thierry Breton, comisario europeo de mercado interno y responsable de la investigación a la red social TikTok Lite, acusada de generar conductas adictivas. La nueva versión, que había sido lanzada en España y Francia, ocupa menos memoria en el móvil y está diseñada para funcionar con conexiones de Internet más débiles. El factor que ha generado polémica es un sistema de recompensas que ofrece puntos al usuario por ver vídeos completos, expresar me gusta o invitar a sus contactos a descargar la aplicación. Acto seguido, estos puntos pueden intercambiarse por vales de compra en Amazon y PayPal. Europa había mostrado su preocupación sobre si este sistema de recompensas pueda generar conductas adictivas y posteriormente amenazó con suspender la aplicación tras descubrir evidencias de que TikTok lanzó la aplicación al mercado sin llevar a cabo un plan de evaluación de riesgos. TikTok ha asegurado a través de la red social X, antes Twitter, que busca colaborar con las autoridades. Aún así, esto no ha calmado al comisario europeo de mercado interno y asegura que la investigación sigue en pie.
Sorpresa en España tras la inédita decisión del presidente de gobierno, el socialista Pedro Sánchez, de tomarse 4 días para evaluar si continúa al frente o no del país. Una decisión que ha sorprendido al propio rey, pues no estaba enterado. Sánchez toma esta decisión después de la apertura de una investigación judicial en contra de su esposa por supuestamente haber utilizado su cargo para influir en negocios. Amplía la información nuestro corresponsal Ray Sánchez desde Madrid.
Este miércoles el presidente español aparecía con mala cara en el Congreso de los Diputados.
En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país.
A esas horas, Pedro Sánchez ya sabía que la denuncia de la organización ultraderechista Manos Limpias contra su esposa, Begoña Gómez, se estaba tramitando en un juzgado. A pesar del indisimulado disgusto del presidente, nadie podía imaginar que estuviera planteándose abandonar el gobierno, como ha desvelado el propio Pedro Sánchez por la tarde. En una carta publicada en sus redes sociales, anuncia que reflexionará sobre su futuro durante los próximos días, hasta el lunes 29. 9 de abril, cuando comparecerá para anunciar su decisión definitiva. En esa carta a la ciudadanía, el político socialista defiende la inocencia de su mujer y denuncia los ataques sin precedentes, asegura, de la derecha y la ultraderecha, que según Sánchez nunca han aceptado los resultados de las elecciones del año pasado. Se trata de una operación de acoso y derribo para intentar hacerme desfallecer, añade Pedro Sánchez, que en el escrito se declara un hombre profundamente enamorado de su esposa y dice vivir con impotencia el fango que esparcen contra ella a diario. La carta ha provocado asombro incluso dentro de su propio partido, mientras la oposición no ha tardado en calificar la carta de Sánchez como teatro. Desde Madrid, para Radio Francia Internacional, informa Ray Sánchez.
Vamos a América Latina. En Venezuela, 2 meses después de su expulsión por parte del régimen de Nicolás Maduro, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos podría volver a operar en el país. ¿Pero por qué se reabre ahora la oficina? Alejo Shapiro entrevistó a Gonzalo Imiop Santomé, director vicepresidente de la ONG Foro Penal.
Dado que se trata de un año electoral en el que el poder definitivamente está recurriendo a todas las herramientas posibles para el control de cualquier expresión de queja, de disidencia o de oposición, este retorno puede contribuir significativamente a que estas violaciones gravísimas a los derechos humanos que se están viendo particularmente contra quienes militan en organizaciones políticas opuestas al poder, de alguna manera frenen. Sin embargo, no hay garantía de esto. Recordemos que durante todo el tiempo que ha estado la misión acá, las violaciones a los derechos humanos no han cesado, pero siempre es buena noticia saber que contamos con personas que en el lugar están dispuestas a recibir de primera mano estos testimonios. Eso contribuye, por supuesto, muchísimo a que el poder de alguna manera sea un poco más comedido en este tipo de actos de violaciones a los derechos humanos.
Añadir que la Contraloría de Venezuela anunció la inhabilitación de 5 políticos opositores. Se trata de 2 alcaldes y 3 exdiputados. La inhabilitación será por un periodo de 15 años. Y Estados Unidos expone crisis de derechos humanos en Perú, desde ejecuciones extrajudiciales hasta violencia violencia de género, censura y corrupción. Durante las manifestaciones en contra de Dina Boluarte en 2023, el expediente sobre Perú inicia con el registro de los 49 manifestantes muertos. Reacciones al respecto de José Valareso, de la Red de Abogados de Perú en Defensa de los Derechos Humanos.
Este informe de Anthony Blinken, secretario de Estado, sobre los derechos humanos en Perú, nos parece contundente en relación a los hechos ya denunciados por diferentes entidades de los derechos humanos, también que corrobora como asesinatos a los 49 ejecutados extrajudicialmente durante las protestas del 7 de diciembre a la fecha, y también señala de que efectivamente las autoridades no están poniendo las acciones constitucionales y sus funciones para que se esclarezcan las investigaciones. Sin embargo, para nosotros es limitado todavía este informe o insuficiente en materia de que la causa precisamente es el régimen de dictadura parlamentaria y que se imponen pues un conjunto de medidas que son el ambiente propicio para que se den estas violaciones.
Y cambiamos el tono de la información. Vamos ahora a Estados Unidos, donde una canción emblemática de la salsa entró en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso. Se trata de El Cantante, tema inmortalizado por el fallecido Héctor Lavoe y que lo catapultó a la cumbre de la música latina. Nos amplía María Carolina Piña.
Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar.
No es una simple canción de salsa, El Cantante es todo un himno, un tema que pasó a la posteridad y que marcó un hito no solo en la carrera del puertorriqueño Héctor Lavoe, sino en la historia de la salsa, al ser la potente reivindicación de ese género acuñado por los latinos en el corazón de Nueva York.
De momentos malos y de cosas buenas.
El Cantante fue escrita por el panameño Rubén Blades, quien en ese entonces trabajaba con Willy Colón. La canción habla de un cantante famoso adulado por su público a pesar de las dificultades. Y en ese entonces Héctor Lavoe se encontraba en uno de sus peores momentos, carcomido por el alcohol y las drogas. Rubén Blades decidió entonces cederle la canción y Lavoe la sublimó con su extraordinaria voz, convirtiéndola en un emblema con versos que retumban aún hoy.
Si no me quieren en vida, cuando muera no me llores.
El Cantante tuvo un éxito rotundo en 1978 bajo el prestigioso sello de la Fania, a pesar de sus 10 minutos de duración, y se convirtió en la tarjeta de presentación de Lavoe, a quien llamaron luego el cantante de los cantantes. Al incluir este tema en su catálogo sonoro, el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso estadounidense reconoció así la importancia e influencia de la salsa en la historia de la música.
Celebrar, no quiero tristezas, lo mío es cantar, cantar.
Hoy te dedico mi mejor entrega.